Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos?
Hola, ¿cómo estás? La verdad es que hacía tiempo que no grababa un capítulo, o sea, el último fue a finales de diciembre y pensaba tomarme 2 semanitas de descanso por Navidad, pero al final se ha alargado como más de un mes o mes y medio, ¿no? Bueno, la verdad es que las circunstancias no han sido muy favorables. La verdad es que los contagios aquí en Alemania, donde vivimos ahora, se dispararon y en diciembre decidieron tomar medidas más extremas. Y bueno, pues cerraron los colegios a mitad de diciembre y todos los negocios. O sea, menos los servicios mínimos de médico y farmacia, está todo cerrado. Y bueno, luego también se me juntó que a principios de febrero tenía exámenes de la carrera de magisterio. Entonces he decidido priorizar el mes de enero para los ratos, los poquitos ratos que tenía, que era por la noche, cuando ya estaban todos dormidos, pues ponerme a estudiar. Y bueno, pues el podcast lo he tenido que aplazar. Esto ya lo comenté en Instagram. Si no me sigues, te invito a hacerlo y así estarás enterado de las últimas noticias. Y bueno, la verdad es que ¿cómo ha sido este confinamiento? Pues después de haber vivido en España ya uno, ¿no? De estar encerrados todos en casa en marzo, pues este ha sido duro para todos. Los niños no se quejan, pero también es difícil para ellos. Y en mi caso particular, pues digamos que me ha cogido un poco sin fuerzas para volver a estar todos en casa. Cole cerrado, bueno, se hacía el cole en casa. Entonces, pues es complicado, ¿no? Lidiar las cosas que tienes que hacer con los niños, más el colegio online de ellos. Me quedaban las noches para estudiar y luego, pues bueno, vas arrastrando sueño. Tuve que dejar aparcado el podcast. También la situación de mis hijos me preocupa, ¿no? Porque al final van a pasarse casi un año entero sin tener relaciones con niños, sin ver a otros niños y jugar con ellos. Estamos en un sitio nuevo, todo está cerrado, no hay nada más que hacer que estar en casa y eso, bueno, pues aburre hasta llegar a niveles de agobio. Y bueno, podría seguir y seguir y seguir. Pero como veis, todos son pensamientos negativos y quejas. Y sin darte cuenta, entras en un bucle que al menos a mí me hace bajar el estado de ánimo y me entran emociones negativas, ¿no? O a veces me pongo triste, otras me enfado, etc. Así es que hoy voy a hablarte precisamente de lo contrario, de cómo podemos trabajar nuestros pensamientos positivos y convertirnos en una persona más optimista para evitar todo esto, ¿no? Entrar en el bucle de las quejas y de las lamentaciones y mira qué desgraciada es mi vida y demás. Porque al final no es tanto las cosas que te sucedan, te pueden pasar cosas buenas y cosas malas y de hecho te pasan ambas. Es más bien cómo reaccionamos a estas. Si tenemos un pensamiento positivo frente a las adversidades o más bien negativo. Quizás te estás preguntando, pero bueno, es que las personas positivas ya nacen así, ¿no? Yo no he nacido así, soy más bien negativa. Pues siento decirte que se ha demostrado que ser una persona positiva o una persona negativa depende solo en un 50% de tus genes, de cómo has nacido. El 50% restante depende del entorno en el que vive y de la cultura que le están transmitiendo sus padres y, bueno, las personas de su entorno. En concreto, un 10% son las cosas que nos pasan en el día a día. Y os digo, pueden pasarnos cosas buenas como cosas malas. Y el 40% restante es cómo te tomas esas cosas, ¿no? Cómo reaccionas ante las adversidades o ante las cosas buenas. Entonces, ser una persona positiva o pensar en positivo requiere muchísimo esfuerzo. Porque nuestro cerebro cómo funciona es todo aquello que le pasa bueno o favorable, digamos que no le da importancia y lo pasa por alto, ¿vale? No lo retenemos en nuestra memoria. En cambio, las cosas negativas sí que las guarda el cerebro porque son señales de que debe estar alerta o debes ser precavido de posibles peligros, ¿vale? Entonces, tendemos a guardar mucho más las vivencias negativas, los pensamientos negativos, que no los positivos. Por eso digo que pensar en positivo requiere un esfuerzo, pero por otro lado, nos aporta muchísimos beneficios. Por un lado, las personas positivas se ha demostrado que viven mucho más. ¿Por qué? Pues porque los niveles de estrés y de ansiedad disminuyen muchísimo cuando piensas de forma favorable. Además, cuando tienes expectativas positivas de que algo bueno va a suceder, de manera inconsciente te esfuerzas más para conseguir eso mismo. Entonces es mucho más probable que tengas resultados positivos. Y por otro lado, muy muy importante, es que según nosotros pensemos y actuemos ante adversidades o en el día a día, nuestros hijos lo van a copiar, porque están ese grupo de neuronas que se llaman las neuronas espejo, que hacen que la persona que tenemos enfrente, en este caso nuestros hijos, imiten esa forma de comportarnos, de hablar y de pensar directamente. Vale, ¿y cómo funciona el optimismo? Tenemos que pensar que cuando nacemos prácticamente somos 100% optimistas. Los niños son los más optimistas del mundo, pero a medida que vamos ganando años, nuestro optimismo va disminuyendo hasta llegar a niveles prácticamente de cero. Se ha demostrado que cuando tenemos sobre los 40 años, ¿por qué? Porque es la edad en la que tenemos hijos, tenemos mayor responsabilidad en el trabajo y todas esas circunstancias crean en nosotros mayor estrés, mayor ansiedad, y el estrés y la ansiedad hacen minorar nuestro optimismo, hacen que veamos esas cosas que nos suceden de manera mucho más negativa. Después, a medida que van pasando más años, ¿no?, y ya no tenemos personal dependiente de nosotros, nos jubilamos del trabajo y demás, pues de nuevo el nivel de optimismo vuelve a subir. O sea, digamos que la gráfica del optimismo tiene una forma de U. Los más optimistas frente a la vida son los niños y los ancianos. Y bueno, pues eso, sobre los 40 años es cuando estamos en niveles mucho más bajos. Entonces, si es tu caso, que estás como yo, ¿no?, y te enfrentas, bueno, a una situación parecida a la mía o muchísimo peor, lo importante es cómo podemos trabajar esos pensamientos positivos para que, ante situaciones no favorables, encontrarle ese lado bueno, ese lado positivo, y ver que, bueno, que la vida también tiene cosas buenas y que vale la pena vivirla. Pues voy a darte 3 tips que deberíamos trabajar en el día a día, ¿vale? Independientemente que no pase nada, ¿vale? Imaginad que ahora no estáis confinados, todo marcha bien. ¿Qué es lo que debemos trabajar? Pues bien, en primer lugar, cada día deberíamos encontrar un tiempo en el día para hacer aquello que nos hace sentir bien. Puede ser a solas o acompañado, no estando un momento para ti único, sino momentos de que te producen placer. Pues puede ser salir a pasear un rato, puede ser leer un libro antes de dormir, puede ser escuchar una canción, puede ser cocinar. Todo aquello que te abstraiga de los problemas, que te abstraiga del día a día, que te permita recargarte de energía y que te haga sentir bien, que te dé placer, ¿vale? En segundo lugar, cada día, de nuevo, deberíamos reír. El humor es un estado de ánimo que permite, pues, liberar tensiones, te olvidas de preocupaciones, te permite relajarte. Se ha demostrado también que la risa reduce el nivel de estrés, el nivel de ansiedad. Y no digo que ante un problema, pues, te fuerces a reír. No hay que eludir el problema en sí, tienes que pasar ese problema y afrontarlo. Pero sí que es verdad que cuando vives con humor las cosas, no voy a decir con risa, como si no tuviesen importancia, pero sí con humor, vemos las cosas de forma diferente, ¿no?, con una perspectiva diferente. Y el último tip, igual de importante que los anteriores, es cada noche, antes de dormir, escribe los puntos 1 y los puntos 2. ¿A qué me refiero? Pues que cojas un papel, una libreta, y escribas aquello que has hecho durante el día que te ha producido placer, que te ha gustado, que te ha permitido desconectar, y aquel momento en el que has reído. Pues que has visto una película graciosa, que tus hijos han estado bailando y haciendo el ganso y te ha producido risa, ¿vale? Escríbelo. Porque igual de importante es vivir esos momentos de fuera preocupaciones como tomar conciencia que los hemos vivido, ¿vale? Como os decía antes, el cerebro olvida muy rápido las cosas buenas. Y si antes de ir a dormir has tenido una discusión con tu pareja o te ha costado que tus hijos se vayan a dormir, ¿vale? Se te queda esa sensación negativa, ¿no? De qué mal ha ido el día. Pues no. Sé consciente de que en ese día han habido momentos malos, pero también momentos buenos. Es muy importante cobrar conciencia. Y estos tres tips valen tanto para nosotros como para nuestros hijos. Es muy importante que ellos hagan una reflexión. Es cierto que los niños tienen una memoria, digamos, más a corto plazo que la nuestra y les cuesta más recordar momentos anteriores en el día, pero es igual, a veces se pueden decir, pues me ha encantado que hoy hemos cenado salchichas. Pues está bien, no le corrijas y digas, no, no, pero eso no vale, un momento de verdad que ha sido bueno. Para tu hijo ha sido bueno, pues que ha cenado salchicha y no ha cenado pescado, qué sé yo. Entonces, no le quitemos importancia a esos momentos que ellos recuerdan como buenos y creémosle ese hábito, ¿vale? De reflexión sobre aquellos momentos buenos. Y después, tres tips más que os voy a dar para cuando realmente nos enfrentamos a un momento negativo o adverso, ¿vale? O una mala situación. Puede ser, pues ya os digo, en mi caso, el confinamiento, de nuevo, estar encerrados en casa ha sido bastante durillo, todos en casa, muchas cosas que tenía en la cabeza pensadas han tenido que quedar aplazadas. Pero puede ser que un familiar pues está enfermo o lo han tenido que hospitalizar. Sea la situación que sea, vamos a pensar que es algo extraordinario, negativo que nos pasa. En este caso hay que reforzar el trabajo del pensamiento positivo. Y los tres consejos que os voy a decir. Cuando expliquéis la situación que estáis viviendo, pues con un familiar, con un amigo, pues mira, justo nos han vuelto a encerrar en casa, al colegio en casa, yo tenía pensado dedicar este tiempo para hacer esto y aquello. No te digo que no lo cuentes, cuéntalo a quien tengas que contarlo, pero a la hora de explicarlo evita utilizar la palabra no y la palabra pero. El no y el pero hace que expliquemos las cosas pues de forma negativa y deberíamos explicarlo utilizando un lenguaje positivo. Eso nos permite explicarlo con mayor objetividad. No nos ponemos como, pues eso, como una persona víctima de la situación, fíjate qué penita yo, qué desgraciada soy. No. Expliquemos las cosas sin el no y sin el pero. Y esto también lo podemos trabajar con nuestros hijos. Intentemos expresarnos con un lenguaje positivo, intentemos decir las mismas cosas sin utilizar la partícula no y sin utilizar la partícula pero. No es lo mismo decir, no puedes ver dibujos, primero tienes que hacer los deberes. Es un mensaje negativo que ya estás entrando con el no por delante y al niño le cuesta mucho ya seguirte, ¿vale? En cambio, si le dices, empieza haciendo los deberes y después podrás ver un dibujo. Reformulemos la forma de hablar. Utilicemos un lenguaje más positivo, ayuda muchísimo y evitaremos lamentaciones y quejas. Segundo tip, cuando pasen cosas negativas, aunque haya sido consecuencia tuya, ¿vale? Que tú hayas hecho algo y haya provocado un desastre, separa muy bien aquello que ha ocurrido de forma negativa con tu forma de ser. Me explico mejor. Muchas veces, pues no sé, en el trabajo mismo entregamos algo y está mal hecho, o nos hemos olvidado de ponerle el almuerzo a nuestro hijo para ir al colegio. Vale, has cometido un error en este momento, por estas circunstancias, porque la mañana ha sido acelerada y se te ha olvidado. Las cosas negativas o malas ocurren en un tiempo concreto. Eso no quiere decir que tú seas una olvidadiza, que tú seas una mala madre y todo lo negativo que nos solemos decir y pensar de nosotras mismas. No nos pongamos etiquetas a nosotras mismas. Eso se dice mucho con no le pongas etiquetas a tus hijos. Pues tampoco nos pongamos nosotras etiquetas a nosotras mismas. Lo que ocurre o lo que hagas de forma incorrecta en un momento no te hace ser nada negativo tuyo. Entonces, separemos muy bien el suceso adverso con cómo somos nosotros, porque de esta forma también estamos evitando generalizar. Empezamos diciendo, se me ha olvidado ponerle el bocadillo, después decimos, soy una mala madre, y acabamos diciendo, es que siempre me pasa igual. No, no generalizamos. En ese momento concreto se te ha olvidado el bocadillo, o en 20 veces seguidas se te ha olvidado el bocadillo, pero eso no te convierte en mala madre, ni eso dice que siempre se te olvidará el bocadillo. ¿De acuerdo? Y por último, ante un problema, ante algo negativo, una adversidad, etc., no nos hagamos preguntas de por qué, ¿vale? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir un segundo confinamiento? ¿Por qué nos hemos venido a Alemania? Si estuviésemos en España, el niño iría al colegio y yo tendría tiempo para trabajar. Dejemos el por qué aparcado, olvidado, fuera de nuestro vocabulario. Y sustituyámoslo por el cómo. Estamos confinados, me queda menos tiempo para trabajar y para estudiar. ¿Cómo voy a encontrar un momento para grabar cuando todos están en casa y no hay silencio? ¿Vale? Busquemos el cómo, porque esto nos hace poner foco en la solución para solucionar ese problema. Y a medida que pensamos en cómo, en qué recursos necesito, cómo voy a lidiar este problema, cómo voy a encontrar una solución a esta situación, trabajamos en nuestra creatividad. ¿Qué habilidades nuevas necesito? ¿Qué recursos o qué estrategias tengo que implementar para solucionar ese problema? ¿Vale? Y la creatividad es la base para desarrollar nuestra resiliencia. La resiliencia es la capacidad de asumir situaciones límites, ¿no? Ante una adversidad, ser capaz de sobreponerte a ello. Entonces, os digo, olvidaros del porqué y centraros en el cómo. Y de nuevo, esto se puede trabajar también con nuestros hijos, ¿vale? ¿Por qué he suspendido el examen? ¿Por qué me tiene manía este niño? ¿Vale? ¿Cómo vas a hacer o cómo podemos encontrar un momento para repasar antes del próximo examen? ¿Cómo puedes hacer para tener otros amigos? ¿Vale? Pongamos foco en la solución, no en la lamentación, en la queja y en el victimismo, ¿de acuerdo? Y ahora te toca a ti reflexionar cómo te enfrentas a las adversidades, desde el lado de la víctima, de la queja y la lamentación, o desde un lado más proactivo, de protagonista de tu propia vida, de tomar acción y buscar las soluciones que van a solucionar estos problemas. Pues esto era todo lo que quería compartir hoy contigo. Espero haberte hecho reflexionar con estos tips, que los utilices. Y ya sabes que si quieres que hablemos de tu caso en particular, puedes contactar conmigo para tener una asesoría. Es muy fácil, únicamente me tienes que escribir por email a hola@elenaolivares.com o un mensaje privado en Instagram @elenaolivares.com, todo seguido. Estaré encantada de poder ayudarte.
Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.